Bueno, a continuación vamos a hacer una entrevista que la podríamos haber hecho en otras oportunidades. Siempre andábamos con la idea de realizarla y la verdad que nos pareció prudente poder hacerla en el día de hoy, justamente cuando Bahía Blanca hace algunas horas nada más pasó de fase 4 a fase 3 y las restricciones comenzaron a regir a partir del mediodía. Y si yo les digo Omar Sued, ¿sí? Infectólogo, asesor del presidente Alberto Fernández y además presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, seguramente lo han visto en muchos canales de televisión, en muchas entrevistas, y es de las personas que realmente son de consulta cuando tenemos que hablar de coronavirus. Y encontrábamos declaraciones del propio Sued que habla sobre una segunda ola de coronavirus en el interior. Ya empezamos a hablar de esto, ¿no? Porque lo hemos escuchado incluso en Europa, que arrancaron con el virus mucho antes. Bueno, en Argentina ya se está notando esto y es por esta situación que nos hemos puesto en comunicación con el infectólogo Omar Sued. Omar, buenas tardes. ¿Cómo le va? Virginia y José los saludan de aquí de Radio Urbana de Bahía Blanca.
Hola, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos y me encanta el título del programa, Total Normalidad. Sí. Es algo que nos encantaría llegar rápido, ¿no?
Sí, y eso que el nombre lo pusimos hace como 3 años ya.
Estaba googleando para tratar de saber si era de ahora o de
antes. No.
Pero sí, es muy interesante el nombre, ¿no? Es lo que uno extraña, algo que parece totalmente normal y que mira cómo uno lo sigue extrañando.
Bien. Omar, la verdad es que aquí en Bahía Blanca, sobre todo, estamos atravesando una situación muy compleja. Si bien en un principio parecían que los contagios eran pocos, a medida que fue pasando el tiempo logramos superar los 100 contagios por día y esto ha llevado a que se tome la decisión a nivel nacional y a nivel provincial de retroceder la fase de nuestra ciudad. No es la única que ha retrocedido de fase, también lo tenemos a Mar del Plata, tenemos a Tandil, y esto me parece que deja al descubierto la necesidad, a pesar de que hace muchos días que nos estamos cuidando y que el cansancio puede ser obvio en todos nosotros y en las personas que trabajan en salud, pero la importancia de cada vez cuidarse más, ¿no? Porque estamos atravesando una etapa muy compleja del virus, ¿no?
Así es, sí, es cierto lo que decís y tampoco es, quiero decir también de por otro lado, también tranquilizar de alguna manera a la gente que no es que retroceder una fase implique realmente una situación grave o una situación irreversible. Muchas veces las dos fases se bajan y después se suben en función de cómo va respondiendo la epidemia en cada uno de los lugares. Y hoy en Argentina hay realmente lugares que si no lo están, deberían estar en fase 1 estricta porque realmente están en una situación mucho más compleja y mucho más peligrosa que la que está viviendo ahora Bahía Blanca y algunas otras partes de la provincia, por suerte, pero que son una luz de alarma para que realmente hagamos las cosas que tenemos que hacer para no llegar a desbordar nuestro sistema en cada uno de nuestros lugares, ¿no?
Omar, buenas tardes. Virginia te saluda. ¿Avanzar o retroceder de fase solo, digo, como única actividad, sirve de algo o qué otras medidas o qué otras políticas hacen falta para que esto de verdad tenga algún tipo de efecto?
No sirve para nada una sola medida individual. Siempre vas a necesitar un conjunto de medidas y empezamos siempre por la gente. A veces las medidas con la gente solamente son suficientes y a veces no. Entonces, con la gente lo que es urgente recordarles a todos, sobre todo hoy en el día de la primavera, es que nadie que tenga cualquier síntoma de resfrío común, dolor de garganta, dolorcito de cabeza, un poco de mialgia, ninguna de estas personas tiene que salir. Y esas personas se tienen que autoguardar en su casa durante 2 semanas, al menos 1 semana, y tienen, si juntan los síntomas que son necesarios para la definición de caso, o sea, si tienen 37.5 y tienen algún otro síntoma, tienen que llamar para que los hagan, los evalúen y los hisopen, ¿no es cierto? Entonces esa es la primera medida. La segunda medida es, si salís, y porque estás sin ningún tipo de síntoma, nunca acercarse a menos de 2 metros de otra persona, en particular si no estás utilizando barbijo, y usar el barbijo siempre en la calle en todas las situaciones. Entonces en el parque hoy, si hay chicos que van a festejar el día de la primavera, van a tener que ir chicos con barbijo a más de 2 metros y tratar de no establecer un contacto más estrecho en esa situación. Y obviamente la tercera medida es que si salís, si lamentablemente saliste, digamos, no usaste el barbijo o estuviste a menos de 2 metros porque en un momento te pusiste muy contento y te encontraste con amigos de toda la vida, bueno, entonces tenés la posibilidad de volver a tu casa con el virus. Entonces, por tanto, esas 2 semanas que vienen, tenés que evitar todos los contactos posibles con personas mayores de 65 años, porque posiblemente puedas llevarle el virus a alguna de estas personas que realmente van a tener una enfermedad mucho más grave que la que tiene hoy un joven, ¿no? Entonces, esos son los puntos. El punto a nivel individual. Después viene a nivel social, de la sociedad en general. Y a nivel social, somos todos monitores de la situación y todos podemos hacerle acordar a alguien que no usa el barbijo que lo use, hacerle acordar a alguien que no respeta la distancia que la respete y comunicar de una forma que la gente tenga acceso a información clara, verdadera y unificada y no digamos atormentar a la gente con mensajes contradictorios. Y en tercer lugar y finalmente, está para algo, están los sistemas de salud pública, están los gobiernos. Y ahí es donde recién, si la uno, la primera parte, los individuos, la sociedad, ha hecho todas las cosas, recién ahí los sistemas de salud pública se tienen que encargar de expandir más el rastreo de contactos, de expandir más el diagnóstico, y si eso no alcanza, bueno, habrá que poner las medidas de limitación de la circulación durante 2 semanas para que baje la espuma de la leche hirviendo y pueda uno barajar y dar de nuevo en los hospitales con menos casos, digamos, o con casos que se puedan manejar. Pero esas cierres de fase 1 son recomendables cuando ya el sistema está a punto de colapso o está comprometido, ¿no? Como puede estar pasando ahora en Salta, en Jujuy, en Mendoza, no necesariamente en Buenos Aires.
Claro. Omar, pensaba cuando se toman estas medidas de cerrar y de hacer todo más estricto, sale a discusión esta dicotomía, la economía, la salud, y entonces sale gente que no puede abrir su comercio y se queja, y dice así no podemos salir más, y empieza esta puja entre qué es más importante, si la economía o la salud. Y yo lo he leído a usted y efectivamente siempre dice, acá lo más prudente para evitar los contagios o para frenar un poco la situación es cerrar. Digo, pero ¿Cómo se le explica a la población de eso que no se puede poner en la balanza?
Incluso para la economía, si vos haces un análisis de lo que pasó en Salta, en Jujuy, en Mendoza, vas a ver que esas ciudades que han tenido la posibilidad de estar en fase 3 o fase 4 han podido tener comercio y entonces ahora cerrar 2 semanas te va a permitir volver a tener esa actividad comercial. Ahora, si vos no cerrás ahora por miedo al desastre económico, que es mundial, no solamente en Argentina, y sostenés muchísima transmisión comunitaria, va a ser muy difícil que la gente pueda circular sin miedo por las calles, va a ser muy difícil que la gente salga a tomar algo o a comer o que puedas volver a abrir ya sea negocios o gimnasios o escuelas incluso, ¿no? Con un nivel de contagiosidad alta en la ciudad, es muy difícil abrir después actividades. Entonces, por eso es que es importante no demorar demasiado los cierres cortos cuando tenés un brote inminente.
Omar, ¿hay medidas intermedias posibles que, por ejemplo, un gobierno municipal pueda tomar antes de tener que tomar como la mayor, que es la de bajar de fase?
Sí, y depende cómo esté tu situación. Depende, las medidas intermedias, que son las que están siempre recomendadas, es que vos tenés que expandir tu capacidad de manejo de camas en el hospital que tengas municipal, tenés que expandir la capacidad de búsqueda de los contactos, por cada caso que te aparece tenés que tener evaluado al menos 10 personas para ver, para ponerlas en aislamiento y para que dejen de contagiar, pero cuando a vos te sobrepasa esa actividad, porque en la municipalidad no tenés gente para que te haga esa búsqueda de contactos, ya perdiste. Entonces, si te quedas dormido, en 2 semanas vas a tener tanta gente que vas a desbordar tu hospital. Entonces, si vos estás viendo un aumento exponencial de casos, ahí lo más rápido y lo más efectivo es un cierre, y durante ese cierre, durante esa semana, reorganizas otra vez todo tu equipo para que haga ese testeo, para que reclame más reactivos, para hacer más diagnóstico y para eventualmente cerrar solamente una parte de la ciudad. A veces es un brote bien localizado, a veces uno sabe que es en el mercado o a veces uno sabe que fue a partir de una estación de policías o de algún lugar o de un hospital mismo, ¿no? Entonces, en ese lugar, cerrar ese distrito o esa parte de la ciudad y limitar a esas personas el movimiento, ¿no? No necesariamente se tiene que cerrar toda la provincia o toda la ciudad.
Se habló mucho estos días del famoso botón rojo. Digo, ¿hasta dónde se tensa la cosa antes de apretar el botón rojo?
Nadie tiene una receta mágica y depende de la evaluación que hace cada intendente y cada gobernador, y por eso es que nosotros pusimos esa carta, como porque veíamos que muchos eran demasiado laxos a la hora de evaluarla y no la querían tomar a esa decisión. Uh-huh. Pero cuando ya vos tenés 90% de tu cama de terapia intensiva es porque ya estás más tarde que temprano. Entonces, sí, claro. Si querés ser de los tardíos, bueno, al menos tenés que tomarla cuando ya tenés al 90% o al 85%. Ahora sí, hay ciudades como, qué sé yo, Melbourne, en Australia, prendió el botón rojo de toda una provincia como Buenos Aires cuando tenía solamente 400 casos, digamos, ¿no? Entonces, sí. Es cierto que nosotros acá en Argentina hemos sido muchísimo más laxos justamente por la situación económica y hemos sido como muchísimo más tolerantes a tener estos 10.000 casos cada día, pero en otras circunstancias se hubiera encendido antes seguramente.
Y para evaluar si la medida funcionó o no, ¿hay que esperar estos 15 días que se vienen diciendo o este parámetro cambió?
No, hay que esperar esos 15 días. En realidad el mayor impacto lo vas a ver al 20, pero cuando ya está la situación tan densa como últimamente, digamos que ya nadie se banca a estar 20 días encerrado, uno tiene que tratar de cerrar lo menos posible. Y el porcentaje menos posible, más útil, es de 14 días. Entonces uno cerraría, controlaría con todos los servicios de seguridad que tuviera, que no haya realmente circulación, porque lo peor que uno puede hacer es cerrar mal, digamos, cerrar y que todo el mundo circule. Al fin y al cabo, el que hace caso se suena y el vivo la pasa, sí, bien, digamos, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, hay que ser bastante controlador si se decide cerrar una fase 1, y no tiene que haber circulación, digamos, la circulación tiene que bajar al 90%, eso significa que no hay excepciones, solamente las excepciones únicamente para los servicios de urgencia, las farmacias, y incluso en algunos países ni siquiera la comida, ¿no? Se permite salir para comprar comida cada 48 o 72 horas, pero hay que hacerla bien, digamos, en ese sentido es mejor hacerla bien. Ahora sí, si uno hace eso bien, puede ya abrir al día 14 porque ya sabe que eso va a tener una reducción directa de un 70%. La última vez que se cerró en Buenos Aires, que fue del 1 al 17 de julio, el cumplimiento fue muy leve, muy poco, fue muy poco respetado y sin embargo alcanzó para amesetar y empezar a descender un poco los casos. Nos hubiera gustado que baje a la mitad de los casos.
Seguro.
No ha sido posible porque había mucha circulación, pero por lo menos nos ayudó, ¿no?
Omar, ¿cuántas esperanzas tenemos que poner en una vacuna contra el coronavirus?
Bueno, hoy es la única esperanza que tenemos, porque hoy sabemos que no hay posibilidad o no lo hemos podido controlar con los cambios de conducta.
Claro.
Entonces hoy la esperanza está toda puesta ahí porque tampoco hay un tratamiento antiviral que funcione, ¿no? Entonces lo que sabemos es que las vacunas quizás no sean un 100% efectivas, quizás no sean todas iguales, pero bueno, con que haya una vacuna que produzca un 50% de eficacia ya para la humanidad va a ser un paso muy importante. O sea, pensar de pasar en un mes de tener 10.000 casos a 5.000 solamente, sí, es una buena noticia, ¿no? Entonces hay que seguir teniendo esperanza. Acá en Argentina empezamos mañana mismo la inyección de la segunda vacuna, la de Sinopharm Elea, que es la que coordina Fundación Huésped con vacunar. Ya la de Pfizer está en marcha, ya reclutó todos los pacientes que tenía que reclutar y están llegando pronto varias vacunas, o sea que alguna de estas vacunas tiene que funcionar, tenemos que tener suerte.
sin duda que sí. Omar, la última, por lo menos de mi parte, ya para no abusar de su tiempo, básicamente. Y tiene que verme más con usted. Digo, esto es, hablamos con los diferentes entrevistados que tenemos habitualmente, y cuando usted, no sé, pensó en ser infectólogo, en encarar por ese lado de la salud, imagino que una pandemia o algo parecido a estas características que tiene el coronavirus jamás se lo hubiese imaginado, y menos siendo presidente de la Asociación Argentina de Infectología, ¿no? Como que se coordinó todo. Imagino el desafío, y que para ustedes debe ser importante, ¿no? Como el alpinista, la montaña que quiere escalar es el Everest, para decir, estuve acá arriba, pero también hay que tener un estado físico increíble para poder lograrlo.
Hay todo un entrenamiento que hay que hacer, y sí, la verdad que nos hemos venido entrenando desde marzo y todos estamos muy cansados, pero para nosotros es una satisfacción, para los infectólogos en general, porque cuando uno hace infectología, sí, estas historias son las historias que a uno le llenan de conocimiento y lo llenan también de experiencia, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando estaba estudiando medicina, fue la epidemia de cólera, y para mí fue, wow, una de las definiciones, porque quería hacer infectología seguido del tema del HIV. Cuando fui a la primera clase de HIV, dije, esto es algo que está extendiéndose por todo el mundo y quiero estar en el medio de esto, ¿no? Y la verdad que ahora para mí es un honor y es un orgullo poder estar contribuyendo, representando a la sociedad, digamos, a un grupo de infectólogos, más de 800 infectólogos, pero bueno, es un lugar, es un honor y un desafío grande, y también mucha responsabilidad, porque uno abre la boca,
claro,
y cuando la abre tiene que saber que representa a toda la gente que es de parte de esta sociedad, ¿no?, de la sociedad de infectología.
Sí, pero también qué importante, digo, esta predisposición que tiene de poder abrir ese conocimiento y decirle a la gente, si no tienen que salir, no salgan, porque es la única manera en que el virus no circule. Digo, si ya no le hacen caso a una persona así de preparada, ya la verdad es que tenemos que esperar que llegue la vacuna mañana.
Sí.
Y la tranquilidad con la que lo transmite. Yo lo quiero a Guzmán en una mesita de luz y a Suez en la otra.
Nos pareció Guzmán.
Bajan el discurso con una tranquilidad que yo me banco casi que 6 meses más encerrada.
Bueno, me alegro. Sí, es que es lo que hay, ¿no? Y es que y hay que aportar, hay que apostar a que todos lo podamos hablar y disentir también con esto, tranquilidad y tratar de construir en el diálogo, en las diferencias, porque realmente no es momento para ponerse a pelear, ni menos por cuestiones políticas, ni politizar esta discusión. Es muy importante que todos estemos, al menos en este tema. Podemos no estar de acuerdo en un montón de otras cosas, pero en este tema tendríamos que ponernos rápido de acuerdo, porque no sirve, no ayuda a la gente que exponerlas, digamos, a contagiarse o estar en riesgo, y no ayudar, digamos, a que esto se corte rápido, ¿no?
Omar, muchísimas gracias por esta comunicación con total normalidad en Radio Urbana aquí de Bahía Blanca, y no somos videntes ni nada por el estilo, simplemente dio la casualidad que ahora el programa se llama como desearíamos que se encuentre el mundo.
Sí, ojalá que sí. Hablamos entonces, ojalá que sea muy pronto lo de la total normalidad. Un abrazo grande, gracias por llamar.
Que siga bien, muchas gracias.
Linares, Pascual, total normalidad. Por Radio Urbana.